A esta hora saludamos con el asambleísta Diego Salgado, él es del movimiento Creando Oportunidades, él pertenece a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, también ha emprendido una iniciativa de solicitud de juicio político contra el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Saludos cordiales, asambleísta.
Muchísimas gracias, saludos a usted y por supuesto a toda su audiencia, que sé que es importante. Sí, le voy a contar antecedentes para que también el público conozca. Yo en noviembre de 2016, cuando ya los temas de corrupción en Petroecuador aparecieron o estaban en su apogeo, yo solicité al señor vicepresidente Glass que me envíe las copias de sus declaraciones patrimoniales, desde que fue presidente del Fondo de Solidaridad al inicio del correísmo, luego como ministro de Telecomunicaciones, luego como secretario de Sectores Estratégicos y ahora como vicepresidente responsable de estos sectores. Esto en noviembre, todavía el tema Odebrecht no había aparecido. Insistí, debido a que pasaba el tiempo y no tuve respuesta, insistí el 7 de diciembre de 2016 pasado, que comparezca ante la Comisión de Fiscalización, cosa que tampoco he tenido respuesta. En este tiempo yo he ido recopilando información, sobre todo que esté en los medios de comunicación, en investigaciones privadas, en fin, y todo me lleva a pensar que el señor Glass algo tiene que ver, y no quiero ser cínico o sonar cínico como el fiscal Chiriboga.
Pero, asambleísta, la Contraloría ya revisó la declaración patrimonial del vicepresidente Glass.
Sí, la Contraloría debe haberlo hecho, pero de acuerdo a la ley, las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos son públicas. Entonces, ¿por qué tanto secretismo? Si usted tiene la bondad de meterse en la página correspondiente, en la página web correspondiente, va a encontrar mi declaración de bienes pública. Pero si hace la misma búsqueda a algún funcionario del correísmo, sobre todo del nivel del presidente, el vicepresidente y otros, no va a encontrar. Yo quiero comparar. ¿Por qué? Y de todas maneras, desde aquí le digo, ya no hace falta que el señor vicepresidente cumpla con la ley entregando la información que solicita un fiscalizador. Ya la notaría 17 me entregó. Y he podido comparar y fíjese lo que encuentro. No he estado tan mal mis sospechas. Por ejemplo, en su primera declaración, como en las siguientes, no constan dos empresas de las cuales el vicepresidente Glass hoy hacía parte y socio de su pariente, entiendo que político, el señor Rivera Arauz. Y el señor Rivera Arauz, un contratista del Estado que también fue intendente de telecomunicaciones. Todo eso estoy haciendo parte de los documentos que respaldan mi pedido de juicio político. Y hay que entender, hay tres formas de control en el Estado ecuatoriano. El primero, control político, que lo debería hacer la Asamblea Nacional, de acuerdo a la Constitución. El segundo es el control administrativo, que lo debe hacer el Contralor. Y el tercero es el control penal, que lo debe hacer el fiscal. Pero fíjese usted, de los tres controles que manda el Estado ecuatoriano, ninguno se ha hecho a cabalidad. Yo solicité al Contralor que me entregue esta información. Y debo decir también públicamente y aceptar. Eso nos manda la decencia y la caballerosidad. El Contralor es el único funcionario que al solicitar la información me ha respondido. Y estoy seguro que lo va a hacer también en este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el juicio político? A darle la oportunidad al vicepresidente para que nos cuente su verdad. Si el juicio político no es una sentencia, se puede llegar a una conclusión, se puede llegar a una sentencia, se podría inclusive llegar a causas penales para que investigue el fiscal. Pero el juicio político es investigar, es darle la oportunidad al funcionario investigado o señalado a que nos cuente su verdad. Y seguramente tendrá la razón.
Asambleísta, ¿qué tan grave es que no se haya registrado dos empresas como lo está mencionando usted?
Mire, podría llegar inclusive al delito de perjurio. Entonces es muy grave, porque estaría mintiendo un funcionario más al pueblo ecuatoriano. Ya el pariente, el señor Correa, el señor Delgado, Pedro Delgado, dijo al Ecuador entero que era economista. Sin embargo, no ha sido. Es perjurio, es perjurio. Es grave, además, porque tiene relación con una persona que también sirvió en el Estado ecuatoriano. Y tengo entendido también que tienen relaciones con otras empresas que están siendo contratadas por el Estado ecuatoriano. Entonces, aquí hay conflicto de intereses, hay ocultamiento de información, como es una la declaración patrimonial es ante un notario, uno tiene que jurar que eso es verdad, ¿no es cierto? Que lo que se plasma en ese documento es verdad, pues insisto, repercutiría en un delito que se llama perjurio y que está tipificado en el Código Orgánico Penal.
¿Usted sospecha quizás alguna vinculación con el caso Petroecuador o quizás con el escándalo más reciente Odebrecht?
Mire, es obvio, si el decreto 315, firmado obviamente por el presidente Correa, crea la nueva empresa pública Petroecuador, y en esta su directorio es el ministro de hidrocarburos o su delegado, el secretario de planificación o su delegado, y el delegado del propio presidente. Y de estos tres, el único que tiene nombre y apellidos es Jorge Glass Espinel. Entonces, Jorge Glass Espinel, cuando apareció este señor exgerente de Petroecuador, Calvo Piña, tanto Espinel como Correa dijeron que no le conocían. Pero en las causas, en los documentos que yo estoy anexando para sustentar mi posición, estoy demostrando y estoy anexando una copia del nombramiento del señor Calvo Piña. Dos representantes distinguidos, porque se los distingue, son Glass, que firma ese nombramiento de Calvo Piña, hablo, y René Ramírez, no su delegado, el propio René Ramírez. De acuerdo al propio documento que crea la empresa Petroecuador, el decreto 315 decía que podía ser el secretario de planificación o su delegado. En este caso, la firma es de René Ramírez, en ese entonces secretario de planificación, y de Jorge Glass, y un tercero que se me va, creo que es el ministro Pastor, si no me equivoco, el ministro Pastor. Entonces, los tres titulares de la Revolución Ciudadana están firmando el nombramiento, por ejemplo, de Calvo Piña. Otro presidente o gerente general de Petroecuador preso es Alex Bravo. También es amigo de Carlos Pareja Yanuseli, del señor Glass. Pero si hay videos, hay información, hay audios en donde se les ve, inclusive a los tres abrazados, los tres vestidos de la Revolución Ciudadana y de la energía no sé cuánto y no sé cómo. Entonces, no hay a dónde irse.
Asambleísta, es un tanto sorprendente las aseveraciones que usted está haciendo, dado que la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, por reiteradas ocasiones, ha dicho que no encuentra ningún vínculo.
Mire, yo no dudo que la señora no encuentre ningún vínculo, porque me parece que la señora no leyó mi pedido de información. Ahí está clarito. Ahí le estoy dando yo los argumentos, por supuesto, no a profundidad, porque es una solicitud de comparecencia de acuerdo a lo que la ley me manda, ¿cierto? Lo que la ley me permite. Entonces, le estoy argumentando más o menos lo que le acabo yo de decir a usted y a través de sus micrófonos al público. ¿Y cuáles son los argumentos? ¿Por qué el temor? El que nada debe, nada teme. Si yo no le estoy señalando de culpable o que se ha llevado dólares o petróleo. No, todavía no estamos en ese ámbito. Esto es un pedido para iniciar el trámite de juicio político. Entonces, además, en la comparecencia, tiene toda la oportunidad el funcionario de descargarse de cualquier sospecha. Y tenemos que entender, de acuerdo al artículo 233 de la Constitución, que los servidores públicos somos responsables o por acción o por omisión. En este caso, me parece a mí que el vicepresidente Glass ha incurrido en la omisión. Acción, robar. Omisión, dejar robar y regresar a ver a otro lado. ¿no es cierto? Entonces, tiene la oportunidad de decir, bueno, yo por mi investidura, en fin, tengo un frente tan amplio que va desde la minería, el petróleo, las telecomunicaciones, las centrales hidroeléctricas, en fin, tanto trabajo tengo yo, pobre, que no me di cuenta que estaban corrompidos y que había corrupción dentro de Petroecuador. Vea, esa es una salida. Entonces, ¿qué le podemos señalar? Claro, como ha sido descuidado el vicepresidente, pero no hay ninguna causa penal sobre eso, ¿no es cierto? Y que nos ayude, pues, a investigar. Yo he hecho 170 pedidos de información, mi amigo, y no tengo respuestas. Sigo pidiendo, ¿dónde están la familia Poveda? Mire, yo hablaba de la notaría 17, me acabo de enterar. El padre del ministro o exministro de hidrocarburos y secretario de sectores estratégicos era el notario 17, quien hizo o quien recibió las declaraciones patrimoniales del señor Glass. No estoy señalando absolutamente nada, pero fíjese, el notario 17, el doctor Poveda. El secretario el exsecretario del Fondo de Solidaridad, el exministro de Hidrocarburos, el exsecretario de Sectores Estratégicos, el señor Poveda, hijo. Uh-huh. Y quien comercializaba el petróleo ecuatoriano, desde lo privado, el señor Poveda. Entonces, toda la familia Poveda ha estado gobernando en los sectores estratégicos y han sido muy allegados el señor Rafael Poveda, exsecretario, exministro y exsecretario de los sectores estratégicos, muy allegado al señor Glass. Entonces, si yo veo a mi amigo, le veo que hoy día tiene un carrito de medio uso y mañana le encuentro en un auto de lujo,
un tanto sospechoso.
Por lo menos le pregunto, mi pana, ¿te ganaste la lotería? Entonces él me va a contar, no, pues hice un negocio petrolero, o hice un negocio con Odebrecht, o hice un negocio con la tienda de la esquina.
Ahora, ¿cómo se encuentra, en qué estado se encuentra la iniciativa que está impulsando?
Mire, nosotros estamos revisando el borrador, el equipo jurídico ha estado trabajando arduamente en el tema, justamente hoy vamos a revisar aquello. Y si estamos listos, mañana en rueda de prensa entregaremos la información al pueblo ecuatoriano a través de ustedes, los comunicadores y los diferentes medios de comunicación.
¿Cómo está el tema del respaldo? ¿Ya cuenta con las firmas?
Sí, no, pues el respaldo recién iniciaría con las causas. Uh-huh. Yo creo que tenemos ya las causas, está listo, habrá que pulir algo. Y de inmediato pues esperar que los asambleístas, tanto los del pacto ético como los otros, pues firmen, ¿no?
¿Qué percibe usted, asambleísta?
Mire, yo siendo realista y viendo el calendario, viendo la agenda, el legislativo se cierra el 31 de enero para regresar el 20 o 21 de febrero. Por lo tanto, todo este tiempo no vamos a tener ninguna firma, salvo de los amigos de Creo, porque son cercanos, les veo. Y estamos trabajando en equipo como siempre. Los otros tendremos que esperar cuando se retome las actividades legislativas. Como creo yo que las elecciones iremos a una segunda vuelta, tendrán que firmar también los de Alianza País, ¿no? Porque no puede ser que por discurso hablen de un pacto ético y cuando tienen la oportunidad de demostrar en acciones o con acciones, por ejemplo, firmando la posibilidad de un juicio político, pues se echen para atrás. Entonces, en segunda vuelta le veo muy complicado que los amigos de Alianza País no firmen, tendrán que firmar. Si no, el pueblo ecuatoriano les juzgará en las urnas y el nuevo presidente, con o sin firma, será Guillermo Lasso y a partir del 14 de mayo que se posesione el legislativo, el nuevo, pues tenemos tiempo para enjuiciar no solamente a Glass, sino a Rafael Poveda, a Pedro Merizalde y otros funcionarios que aparecen vinculados a todos los sectores estratégicos.
Y si no, ya será para el próximo periodo.
Eso le digo. Sería a más tardar mayo de 2017, a poquitos meses.
Para esto se necesita, me parece, ¿qué porcentaje de
46 firmas,
respaldos?
son 46 firmas, ¿sí?
46
¿Sí?
respaldos.
Entonces, de 137 asambleístas, 46. Digamos que todos los opositores firmemos, estaríamos bordeando los 36, 37 firmas, y yo creo que debe existir 9 o
De
10 de
Alianza
Alianza
País.
País que piensen en el Ecuador y no en Correa.
Acerca de su investigación en el tema Odebrecht, tenía entendido que usted había solicitado reunirse con algún personero del Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Cómo está eso?
Mire, no tengo, le soy sincero, no tengo respuesta. Yo había solicitado a través de la embajada que interponga sus buenos oficios para yo poder desplazarme a los Estados Unidos si es que era necesario, o más fácil que a través de la embajada se nos entregue la información. Sin embargo, yo no veo que eso es fundamental. Si es que habría un fiscal responsable, capaz y acucioso, ya, facilito. Odebrecht contrató con el municipio de Quito, Odebrecht contrató con el Ministerio de Hidrocarburos, Odebrecht contrató con la refinería del Pacífico, y ahí podemos ver quién firmó el contrato. Del Estado ecuatoriano, ¿qué funcionario firmó el contrato? Ese es el primer sospechoso, pues, de ser coimado. Claro, no podemos pensar que en los contratos hay un artículo o una transitoria que diga yo, Odebrecht, coimo con tantos millones de dólares al funcionario tal. Pues no. Pero el fiscal ya debería estar investigando, por ejemplo, en el caso de la refinería del Pacífico, quien fue su gerente en ese momento es el actual gerente de Petroecuador, Pedro Merizalde. Ese debería ser ya uno de los funcionarios investigados en el caso Odebrecht. Claro. En el caso de la Ruta Viva, debería ser investigado el señor Pinto, si no me equivoco, Germánico Pinto, quien era el gerente de la empresa de obras públicas del municipio de Barrera de Alianza País. Él construyó la Ruta Viva. En este caso debería ser ya investigado el municipio de Quito, la administración del señor Rodas. Entiendo que es así, está siendo investigada porque parece que le despertaron a la señora Carrión de la Comisión de Fiscalización, y además está de candidata a la reelección por su distrito, que es Quito, ¿cierto? Entonces está muy bien, yo aplaudo que se le investigue al municipio actual, a la administración actual del municipio de Quito. Pero el resto, ¿quiénes fueron los gerentes de las hidroeléctricas, por ejemplo, San Francisco? Mandariacu, mire, Mandariacu es del prefecto de Pichincha, ha habido prefecto, no se le oye. No se le ve, no se le siente. Pero Mandariacu fue firmado por el prefecto Baroja, creo que se llama. El prefecto Baroja firmó con Odebrecht. ¿Por qué no están investigados? Yo no estoy diciendo ni señalando que ellos son culpables, pero ellos son los responsables y firman el contrato, pues.
Pero quizás ya pronto tengamos se esclarezca el asunto, porque incluso el presidente de la República ha dicho el sábado que va a enviar una delegación a Brasil para recoger información.
Mire, yo no estoy seguro que le corresponda. Esto es raro. Alianza País y la Revolución Ciudadana es complicada. Y esto simplemente grafica que no hay independencia de funciones. El que Correa hace de vocero del fiscal. El fiscal hace de vocero de Alianza País. Cuando no debe funcionar así, pues. Quien debería viajar y hacer las gestiones para la investigación penal es el fiscal. Pero claro, Galo Chiriboga también fue ministro de hidrocarburos y el fiscal también debe haber firmado un contratito con Odebrecht, tengo la impresión, cuando era ministro de hidrocarburos. Entonces, todos son parte del festín, ¿no? Pero pronto llegará el día de
Así
tu
es.
suerte.
Asambleísta, tengo entendido que también está postulándose a la reelección.
Así es.
¿Y con qué nuevas aspiraciones
¿Con qué
iría
argumentos?
a la Asamblea nuevamente?
Mire, sí, yo voy a la reelección, tengo el grato honor de representar a las 33 parroquias de Quito, a las parroquias rurales de Quito, hoy por hoy, en mi movimiento Creo 21, Ahora estoy para la reelección, pero para asambleísta nacional. Entonces, tengo ya una proyección nacional. Eso es un nuevo reto. Cuando éramos candidatos en las parroquias rurales decían, no, ¿cómo un banquero va a ganar en la ruralidad del Ecuador? Y aquí estamos. Ahora tengo este reto, repito, nacional. Estoy en quinto lugar. Sin embargo, ya ciertos sondeos e información me dan que estoy dentro de los 15 asambleístas nacionales a ser elegidos. Eso simplemente me pone una vara más alta para medir. Es decir, tengo que responder a ese respaldo. Yo con uno o dos más asambleístas, uno de ellos Andrés Páez, actual binomio de Guillermo Lasso, somos los asambleístas, los legisladores que más propuestas legislativas hemos entregado. En mi caso, 8, que por desgracia, por el sectarismo de Alianza País, no han sido tratadas. No serán perfectas, pero son perfectibles. Yo sí, no soy el dueño de la verdad. Pero claro, son temas que me parecen de fundamental necesidad para la sociedad ecuatoriana.
¿Qué temas podrían insistir para el siguiente periodo?
El uno, por ejemplo, el de empleo juvenil. Si bien es cierto ahora, la mayoría de ecuatorianos están en el desempleo o subempleo, pero por desgracia, el mayor grupo afectado es el de los jóvenes, entre 18 y 30 años aproximadamente. Y claro, los requisitos son muy grandes, ¿no? Es decir, tener 20, 25, 23, 25, 28 años, pero con 10 de experiencia, eso se vuelve muy complicado. Los jóvenes tienen que estudiar. No hay horarios flexibles para que el joven estudie y también trabaje. La realidad socioeconómica del Ecuador así lo requiere. Que un joven estudie, se prepare, por supuesto, pero también trabaje para llevar el sustento a sus familias. Entonces, lo que trato yo es de motivar a través de esta ley para que la empresa privada y la institución pública acogen sus roles de pago a los jóvenes. Otro que es de importancia, Alianza País, Cosas de la Revolución, quitó la principal fuente de financiamiento de los bomberos del Ecuador, a través de la planilla de luz eléctrica, ¿no? Sinceramente, no sé hasta estos días, hasta enero, que estamos, cómo se están financiando o cómo se van a financiar los cuerpos de bomberos del Ecuador. Entonces, estoy modernizando, estoy proponiendo la modernización del cuerpo de bomberos del Ecuador a través de una ley orgánica para esa institución importantísima para la seguridad y protección de los ecuatorianos. Otros temas como la reforma al Código de la Democracia. Vemos ahora que estamos caminando por calles y plazas del Ecuador cómo se abusa de los recursos de los ecuatorianos. Veía yo unas fotos en donde claramente se puede constatar que helicópteros de las Fuerzas Armadas está siendo usado por gente de Alianza País.
Muy independiente de quien gane, asambleísta.
Muy independiente de quien gane. Por supuesto, yo he dicho también, ya en temas de fiscalización, por gestión mía, la Contraloría hizo un examen especial a la vida de Lenin Moreno en Ginebra. Sin ser servidor público, ganaba dinero y recursos de los ecuatorianos. Tenía un sueldo para su sustento en esa ciudad, una de las más caras del mundo. Tenía chofer, tenía vehículo, tenía una infraestructura administrativa y nunca tuvo Lenin Moreno un contrato con el Estado ecuatoriano. Eso es ilegal, por más santo que sea, por excelente contador de cachos. Si no eres funcionario público, si no tienes un contrato con el Estado ecuatoriano, no puedes ganar plata de los ecuatorianos. Y eso es una deuda que tenemos, ¿no? Es una deuda que tiene Lenin Moreno para con el Ecuador. Él tendrá que explicar, él y Rafael Correa, que finalmente es quien autoriza ese pago, tienen que explicar. Y si es que legalmente no está dentro de la norma, tendrán que devolver el dinero, por lo menos devolver ese dinero. En fiscalización yo he hecho más de 170 pedidos de información. Ahora mismo estamos planteando la posibilidad de transparentar lo que ha pasado en Petroecuador a través del trámite a juicio político a Lenin Moreno. Entonces, sí, tengo anhelos de terminar mi gestión, de culminar la gestión, de seguir sirviendo a los ecuatorianos, dando voz a quienes no tienen voz, y por eso quiero la reelección, a esta vez como asambleísta nacional por las listas, creo, 21.
De volver a la asamblea, ¿en qué mesa aspira a participar asambleísta?
Mire, yo sí quisiera sinceramente estar en la comisión de fiscalización. Yo quisiera también participar, y la ley me permite, en la comisión de relaciones internacionales en la cual estoy ahora. ¿Por qué? Porque yo creo que para justamente de alguna manera combatir la inseguridad, la delincuencia, en fin, es importante que la ley orgánica de la Policía Nacional sea reformada, sea modernizada. Es necesario que los policías estén bien capacitados, bien instruidos, bien equipados, bien remunerados acorde a su responsabilidad, que el ISPOL sea respetado, el seguro de los policías y de sus familias. Estamos hablando de más de 40.000. Los ecuatorianos necesitamos más efectivos policiales, de mejor calidad, de mejor preparación, de mejor trato. Entonces, esa es mi aspiración. También, desde la Comisión de Relaciones Internacionales, yo quisiera propiciar ese que es el lema de nuestro próximo presidente de la República: más Ecuador para el mundo, más mundo para el Ecuador. Y yo creo que ese es un ámbito importante para poder impulsar todas las ideas que tenemos como proyecto político para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos.
Ha estado con nosotros el asambleísta Diego Salgado, él es del movimiento Creando Oportunidades, quien se encuentra también se está postulando hacia la reelección. Muchas gracias, asambleísta.
Gracias a usted, al contrario.